Bueno, 3 de la tarde, 36 minutos, mi querido Gabriel. El tema de Cámara de Representantes es un tema muy interesante para los bogotanos, teniendo en cuenta las posibilidades y las propuestas que se van a manejar y que se van a tener en cuenta. ¿Cuál es la primera, la que usted quiere llevar o con la que ha llegado a las localidades de Bogotá y dice, bueno, sí, son varias, pero esta principalmente es la que a mí en este momento me motiva y quiero trabajar sobre ella para Bogotá?
Pues yo creo que Bogotá está en un momento muy importante con el tema de asignación de recursos de la nación a proyectos de Bogotá, entiéndase, el metro. Eso sumado a uno de los problemas que aqueja a no solo Bogotá, sino el tema de nación, el tema de la corrupción, nos hizo plantear el otro día una de nuestras propuestas más fuertes. ¿Cuál es? Los congresistas tienen pues debería ser una obligación, pero tienen la facultad de ejercer control político sobre la administración. Yo creo que eso hoy en día no se ha utilizado como una herramienta de auditoría, y lo que vamos a hacer, nuestra propuesta, es coger los 10 contratos más grandes de la nación, dentro de los cuales está, para efectos de Bogotá, Metro, Petar Canoas, algunas troncales de Transmilenio. Los vamos a coger y voy a disponer, en caso de salir electo, de absolutamente todos y cada uno de los integrantes de mi UTL, a que nos dediquemos a hacer la auditoría real de estos 10 contratos. Esos 10 contratos deben sumar, estamos haciendo aún estimaciones reales, pero pueden sumar entre 30 y 40 y pico billones de pesos. Eso es una cantidad de plata inconcebible. En eso lo vamos a estructurar de una manera que nosotros tengamos la posibilidad de revisar desde el contrato marco y macro lo más sofisticado, y para eso en el UTL vamos a tener una serie de abogados especializados en ese tipo de contratos. Pero vamos a revisar desde ese hasta el contrato de suministro más pequeño. Vamos a tener de alguna forma mediciones donde nos permita ver cuándo no se están cumpliendo las metas, por qué no se están cumpliendo las metas. Y en vez de tener una Agencia Nacional de Infraestructura donde iban los congresistas a pedir, como ya lo sabemos, en algunos casos de Odebrecht, a pedir cosas para beneficio propio, vamos a tener nosotros al próximo director de la Agencia Nacional de Infraestructura visitando nuestra oficina, pero para rendirle cuenta a los bogotanos y a los colombianos. En ese orden de ideas, yo creo que si uno logra establecer una auditoría real día a día donde los bogotanos y los colombianos vean que hay un equipo de gente muy juiciosa protegiendo sus recursos, puede uno cambiar el país.
Sí, claro que sí. El tema de corrupción es un tema que por eso le preguntaba si había apatía, si el tema de
lo hay,
próximas elecciones.
Lo hay. Y es muy difícil a veces llegar a explicarle a la gente que estamos proponiendo algo distinto. Porque la verdad es que en la gran mayoría de las localidades, que una cosa es que cada una tiene una necesidad diferente y para cada una uno puede plantear soluciones distintas, pero yo creo que hay un factor común, y es esa apatía por la política. Parte importante de nuestro mensaje es hacerles entender que en la medida en que ellos se alejan del ejercicio electoral, alguien se está acercando. ¿Quién es ese alguien? El Ñoño con la tula, Musa Besaile con la tula. Entonces, ellos se alejan, no votan, dicen, ¿para qué voto si esto no cambia nada? Llega el político corrupto por el otro lado y empieza a comprar otros votos y salen electos. Entonces, mi invitación a esto es hacer una demostración masiva en contra de esos corruptos y a favor de los políticos, que puede que no sea yo, serán otros muy seguramente, pero que salgan a respaldar políticos decentes, que el joven de hoy en día, el joven de 21 años preocupado por qué es lo que va a hacer de la economía en los próximos 4 años, o cómo el gobierno y el Congreso van a incentivar la generación de empleo para ellos que se gradúan y no los contrata nadie. Entonces, que salgan, se preocupen, estudien las propuestas, los acompañen con el voto, se preocupen porque sus amigos, sus vecinos, sus tíos salgan a votar, y en ese orden de ideas le quitamos una fuerza política a los corruptos, que yo creo que es una de las propuestas también más importantes que tenemos que hacer en estas elecciones.
Bueno, 341, ¿cómo ve usted al candidato del Centro Democrático, al doctor Iván Duque? ¿Cuál es el concepto que tiene de él, Gabriel? Aquí lo hemos dicho nosotros, yo me atreví a decirlo el 29 cerrando programa, hombre, yo creo que no deberíamos darle tantas vueltas, yo creo que Iván Duque debería ser, es el hombre que ha apostado, no es de ahora, de antes, para ser el candidato único del Partido del Centro Democrático. No sé, a mí el tema Magda Lucía, ya Alejandro Ordóñez nos dice que está pues buscando la posibilidad y creo que va a ser así, dice, independiente, pero uno ve la fortaleza de Iván Duque y creo que todos van rodeando su candidatura presidencial, pero en su concepto, ¿cómo la ven?
En mi concepto, Iván es el man. Eso es lo más importante.
Iván es el man.
Es el man. De verdad, yo por Iván siento una admiración desde hace mucho tiempo. Tuve el privilegio de verlo trabajar en el Congreso de la República. Es una persona estudiosa, como pocas personas que he conocido en mi vida, disciplinado, inteligente. De verdad, uno se pone a mirar el momento en el que está el país, con una economía decreciente, unos temas de seguridad graves, de legitimidad. Y uno oye los políticos que ahorita están aspirando y oye una cantidad de generalidades, de conceptos vagos, de ideas difusas, y uno piensa, oiga, ¿cómo por ejemplo una persona como Sergio Fajardo, que le preguntaron qué arreglaría el proceso de paz, y responde el señor que es que no está pensando como sino eso lo tiene que decir cuando sea presidente? Respondió una frase para esos efectos. Entonces se pone a pensar, oiga, esto es la solución que le están proponiendo al país, y se pone uno a ver Iván Duque, que tiene unas propuestas para revitalizar el campo con créditos rotativos en Finagro, que tiene unas propuestas para quitar la carga tributaria a las empresas, de una sofisticación utilizando conceptos como Big Data, metiéndole tecnología a todo. Entonces uno se da cuenta quién es el que está preparado para manejar el país. Yo por Iván de verdad tengo una admiración. Me encanta que siempre tiene el tema de tecnología, que yo creo que es una obligación para el político moderno, para como solución a los problemas. Entonces él parte de la solución al tema de evasión de impuestos lo propone por medio de una factura electrónica y unos temas de veeduría electrónica sofisticadísimos, y él me parece que es de verdad la persona, a pesar de su corta edad, es la persona más calificada en este momento para ser presidente de la República. Representa renovación, representa juventud, representa vitalidad. Yo creo que no hay duda sobre quién debería ser el candidato de la coalición del no. De lejos me parece el mejor preparado, sin hablar mal de los demás, me parecen unos excelentes candidatos todos, pero me parece que es el que le está proponiendo una solución material a los problemas más grandes del país.
Claro. Bueno, me devuelvo al tema de la lista abierta. Muchos no querían, Gabriel. Muchos estaban bravos.
Sí, un chicharrón, una reunión, una calentura,
¿sí?,
en el partido.
Sí, yo me imagino.
Sí.
Sí, señor. Yo me imagino mucho, porque muchos querían que esta lista fuera cerrada. Y muchos realmente, digamos, le tienen miedo a hacer política en el ruedo, donde se tiene que hacer.
De acuerdo.
¿Cómo le apareció usted el tema de la lista abierta?
Esto yo creo que uno con esto tiene que ser muy honesto.
Uh-huh.
Y esto es una discusión muy fuerte dentro del partido, y que se solucionó también de una forma amigable con nuestro candidato, el doctor Duque. Y las listas abiertas, las dos tienen sus más y sus menos. Las listas cerradas también tendrán sus beneficios en tanto todos compitamos en las mismas condiciones, que es en listas cerradas, pero uno competir en lista cerrada con lista abierta es muy difícil, sobre todo cuando la lista cerrada beneficia claramente a un tipo de persona.
Claro.
Yo en esa reunión levanté la mano de Iván Duque, me dio la palabra y le dije de manera muy franca que respetaba su decisión. Él es el en ese momento acaba de ser nombrado como el candidato del partido. Y yo creo que uno tiene que tener una disciplina de partido, y le dije, yo respeto su decisión, sea en el sentido que sea. Siempre lo dije acá, mi alzón que me toquen bailo, si me la cierran, me la juego cerrada, si la abren como en efecto lo hicieron, me la juego abierta. Pero yo dije que quizás había una forma más ecuánime de armar una lista abierta. Y dije, primero, mi propuesta era que lo encabezara una mujer. La lista abierta no podía ser encabezada por... no podía ser una lista exclusivamente de hombres.
Sí.
Dos, que se le diera una preponderancia a quienes han trabajado por el partido desde la base, y eso hay unos candidatos excelentes, y no me avergüenza decirlo, el doctor Diago tiene un liderazgo dentro del partido, la señora él está aspirando a la Cámara, Juan Gabriel Castaño, hay una cantidad de candidatos muy muy buenos que yo creo que llevan trabajando mucho por el partido, y se les debería dar una preponderancia y no simplemente primar, por decirlo así, el statu quo, el que está estar de primero por estar. No, entonces yo pues en eso tuve muy poca deliberación, fui muy honesto en mis consideraciones, como lo soy hoy en este momento, y siempre lo hizo con el mayor respeto, tanto por los que están como por los que aspiran, pero creo que era un momento de abrir el partido. Creo que abrir el partido favorece, uno, la aspiración presidencial de Iván Duque. Tiene 18 soldados consiguiéndole votos en todas las localidades. Creo que fortalece al partido porque genera unas sinergias de trabajo que le van a permitir al partido fortalecerse más allá cuando Uribe decida no aspirar. Entonces, si lo cerramos y termina siendo muy fácil, la gente ve que no tiene que trabajar para salir electa, pues no hay una motivación para seguir trabajando. En cambio, si la abrimos, la gente tiene la motivación no solo de trabajar en elecciones, sino que saben que tienen que hacer un trabajo estelar 4 años para volver a salir electos, si es que así lo quieren en el periodo siguiente. Y eso lo único que hace es generar buenas cosas para el partido, generar estructuras positivas, generar una competencia sana, que creo que no se veía en la lista cerrada. Entonces yo creo que eso fue un acierto del partido, creo que fue un acierto Iván Duque y fortalecerá a la larga el Centro Democrático.
¿Cuántos representantes actuales tenemos del Centro Democrático?
Cinco, perdimos la sexta, si no estoy mal, sí, que era Liliana Alfonso, la perdimos por 180
sí,
votos.
Sí, sí, ¿verdad? Sí,
exacto. Es una cifra así, yo creo que la aspiración es a recuperar la sexta y ojalá crecer la séptima.
O sea, ustedes van por 7 curules.
Vamos por, pues yo creo que ese es el objetivo.
Es el objetivo, claro, sí. Al abrirla hay esa y gran posibilidad.
Y ese fue el cálculo, ajá, que se hizo en esa reunión. También no es ningún secreto que el cálculo fue que en tanto se tuviesen 18 personas trabajando por su curul, aumenta la votación. Y yo creo que no me parecería descabellado que solo crezcan en Bogotá la U y el Centro, el Cambio Radical y el Centro Democrático. Cambio tenía una, ajá, es normal que con una figura como Germán Vargas crezca. Y yo creo que ahí,
a ellos también va abierta, ¿no?
Ellos también van abierta, y sí, yo creo que ahí pueden estar perdiendo curules la U, por supuesto, que pierde, yo creo que después de 8 años de un desprestigio vergonzoso. Ajá. Sería natural que el votante lo castigue en las urnas, y yo creo que los conservadores también les van a cobrar esa cercanía de ojo cerrado, a pesar de que ahora traten de distanciarse del gobierno. Pues ellos fueron los notarios también del gobierno Juan Manuel Santos en el Congreso.
¿Los concejales se arrastrarán boticos?
Yo creo que eso es una buena prueba para ellos. Y
claro.
Y ellos empujaron muy fuerte para la lista abierta.
Sí.
Yo creo que en su gran mayoría, yo creo que en eso también es sensato el partido en ponerlo en casa.
Sí.
Tienen 2 años de muy buen trabajo, tenemos unos concejales impecables a todas luces, que yo creo que han hecho un trabajo que ha enaltecido el partido en Bogotá, y este es el momento de decirles que es hora de capitalizar ese trabajo, señores. Y yo creo que lo van a hacer. Andrés Forero tiene un trabajo en Bogotá, uno va a las localidades y oye quién es el que está trabajando. Daniel Palacios tiene unos temas en seguridad muy fuertes, Ángela Garzón, unos temas con la mujer también supremamente considerables. Entonces yo creo que cada uno ha logrado posicionarse, y me parece una buena apuesta del Centro Democrático decirle, señores, tienen 2 años de trabajo, a ver.
Oiga, pero va a ser interesante, porque el Centro Democrático en Bogotá tiene unos puntos,
tiene sectores bastante fuertes. Correcto.
¿Cómo van a distribuir? Dice uno, ¿cómo sería ese sectores? Por sectores, sí, porque...
No, yo pues...
Ángela Garzón es fuerte en Kennedy.
Ahora yo voy a pescar todos los votos en Kennedy que pueda.
Pero venga, pero aclaremos una cosa, es que su papá hizo campaña hace poquito.
Sí,
y el hombre caminó todas las localidades. Y Pacho es un personaje, y a Pacho le acompaña, lo respalda mucha gente. Es decir, por eso le preguntaba ese juego que tener algunos del consejo. ¿Usted no lo tiene con ellos?
No lo tengo con ellos.
Va usted con su papá, que tiene que salir a hacer campaña.
Yo voy, vea, el 104 del Centro Democrático va con Pacho.
Ese va con Pacho, sí.
Vamos de cabeza con Pacho y vamos a recorrer las localidades de la mano de él. Porque desconocer un activo así sería una locura. Los otros aspirantes tienen su activo en concejales que tienen un trabajo muy bueno, otros tienen cercanía con otros. Es decir, cada uno busca fortalecerse de una manera que pueda, bien sea por concejales. Yo tengo la fortuna y le doy gracias a Dios por haberme dado un padre que digamos, me ha dado unas lecciones impresionantes, y yo creo que vamos a darle en esta campaña una lección muy bonita a Bogotá de cómo hacer política decente, cómo hacer política con la gente, cómo hacer política con la verdad y sin vergüenza de lo que somos y lo que no somos.
Uh-huh. Bueno, Gabriel, ¿cómo va a estar la sede política? ¿Dónde va a estar usted originando? ¿Dónde la gente lo puede encontrar? ¿Dónde se pueden reunir? ¿Cómo está ese equipo de trabajo?
Eso es, tenemos en este momento una sede principal,
sí,
en la calle 69A número 472, es la sede principal. La gente, los invito a los oyentes que quieran pasarse por ahí. La verdad es que dedico mucho tiempo a estar en las localidades, pero siempre hay gente del equipo que los puede dirigir, o si tienen a bien esperarme, pues me esperan. En redes sociales siempre respondo. Si alguien me escribe con alguna pregunta, si me quieren decir que estoy haciendo las cosas bien, que estoy haciendo las cosas mal, que deberíamos estar hablando de eso, o si quieren que nos tomemos un tinto, respondo casi de manera instantánea en Facebook, en Instagram. En Facebook estoy como Gabriel Santos García, en Instagram Gabriel Santos G y en Twitter Gabriel Santos CD. Entonces en cualquiera de las tres soy muy accesible. Vamos a abrir, ahorita estamos en proceso de abrir un par de sedes en varias localidades para poder tener una presencia local mucho más directa que nos permita a nosotros estar en un diálogo constante con no podemos hacerlas por el presupuesto en todas las localidades, pero vamos a buscar 5 o 6 localidades donde vamos a abrir unas sedes donde la gente pueda ir y preguntar, oiga, ¿qué está haciendo este señor? ¿A qué se compromete este señor? O simplemente que vayan y le digan a uno que uno es un bruto, si bien lo tienen. Eso es de la ciudad, ¿no?
Claro, y de mucha estrategia, de todas maneras, ¿no?
Sí, por
porque esta campaña va a estar estratégicamente interesante.
Sí, claro.
Estrategia, y digo en el buen sentido, estrategias obviamente políticas, claro, publicitarias, de imagen.
Nosotros vamos a sacar nuestra imagen y se la voy a mandar de primerazo a usted. Ahorita tenemos una provisional en las redes, el que lo quiera ver en Gabriel Santos en Twitter, en las demás que dije ahorita se pueden meter a verlo. Pero esa no es nuestra imagen definitiva. Nuestra imagen definitiva la vamos a sacar esta noche. Se la voy a mandar
por favor,
por supuesto,
sí,
para que además me diga usted qué opina. Pero sí, esto es un tema, además es la estrategia política de pasión, desde obviamente, sí, claro, desde el lado correcto, a dónde no ir, a dónde ir. Pero yo creo que todo eso se tiene que construir sobre una vocación de servicio, porque uno puede tener la mejor estrategia, pero si uno no tiene la voluntad de servirle a la gente, eso no hay. El otro día leí una frase que me encantó y he venido diciéndola en muchas reuniones, de un comandante de la policía hace un par de años, que le dijo al grupo, aunque estaba recibiendo un grupo de cadetes en la Escuela General Santander, y les dijo, vea, si ustedes como policía se metieron en este negocio porque odian al ladrón o por perseguir al ladrón, se equivocaron. Esto es una vocación de servicio. Esto es igual, acá no hay candidatura política que pueda obedecer a un odio a alguien más. Yo aspiro a servirle al público y servirle de la mejor manera. Ahora, que de ese servicio salgan unas posiciones muy fuertes con las que no estamos dispuestos a transigir, así va a ser. La gente tiene que tener la certeza que el que nos acompañe en el Centro 4, en el Centro Democrático, van a tener unas líneas rojas y unas líneas propositivas muy, muy fuertes.
Mira. Es Gabriel Santos, candidato a la Cámara de Representantes. No, sí, con Gabriel vamos a tener que hablar muchos días, varios temas de programa. Hoy a la gente queremos refrescarle que está Gabriel, que sí va a la Cámara por el Centro Democrático.
104.
Que tiene el 104, sí señor, que puede ser de los primeros votaciones en Bogotá.
En esto uno no puede irse a medias tintas, y uno en esto no puede ser uno tibio, tiene que ser uno audaz, tiene que ser uno, yo sé que de la mano de los bogotanos, de la mano de Dios, vamos a sacar una votación considerable que pueda fortalecer una aspiración a la alcaldía de Pacho Santos más adelante, y así va a ser, y vamos a sacar una votación considerable acompañada de los bogotanos.
Bueno, yo voy a dejar para otro programa pendiente algo con Gabriel, y es todo ese tema que la gente, además, no solamente de pavimentar, no, que la gente del Bogotá no está pensando, el tema de Transmilenio, el tema de seguridad, que su papá lo ha liderado muy bien, y que en su campaña de la alcaldía de Bogotá tuvo unas propuestas que yo creo que hubieran sido la maravilla, donde hoy hubiese sido alcalde de Bogotá. Todas esas propuestas de mejorar la seguridad de Bogotá, es decir, usted de la Cámara sí le va a meter la manita,
sí,
a su tema,
sin duda. Y yo creo que una parte muy importante de eso pasaba por lo que dije al principio, es recuperar el sentido de pertenencia a una bancada de Bogotá en el Congreso de la República, que hoy en día, siendo honesto, no existe.
Exacto.
¿Cuál es la obligación de una bancada? Uno, exigirle, por ejemplo, el aumento de pie de fuerza al presidente de la República. Si usted consigue 10, digamos que logramos hacer un consenso entre 15 cámaras en Bogotá y bastantes senadores más, decirle al presidente de la República, señor, es imperativo que usted aumente 3.000 policías al pie de fuerza de la ciudad de Bogotá, porque es que hoy en día nos cuentan la Dirección Nacional de Tránsito como si fueran efectivos. Los escoltas de la Dirección Nacional de Protección nos los cuentan como si ellos estuvieran prestando un servicio que no están prestando. Entonces va uno, por ejemplo, el otro día estaba en Usme, y va uno a un CAI, y ve uno que además es que ni siquiera es culpa de la policía, porque es que las capacidades los desbordan. Entonces sí que trabajar en tres turnos. pero entonces son dos, imagínense, entonces son cuatro por turno para una sección de la localidad donde tenemos índices de inseguridad brutales. Entonces uno con esa bancada de Bogotá puede empezar a exigir eso. Puede empezar a exigir un sistema de cámaras moderno, a pesar de que se ha hecho una licitación, un sistema de cámaras que pueda predecir el delito, que por medio de algoritmos pueda predecir el delito y pueda decirle a la policía, en vez de poner policías en toda la ciudad, pueda decirle: señor, usted necesita un policía en esta esquina porque en esta esquina hay una recurrencia del delito o hay una oportunidad por baja visibilidad o lo que sea. Y uno puede empezar a buscar cómo exigirle al gobierno nacional. Estoy seguro que con el próximo presidente de la República, el doctor Iván Duque Márquez, vamos a poder tener unas sinergias de trabajo excelentes en esta idea, pero vamos a representar la ciudad de Bogotá como yo creo que no han visto los bogotanos antes, y yo creo que los que nos acompañan en el Centro 4 al Centro Democrático van a ver un trabajo por la seguridad de esta ciudad. Vamos a apretar las tuercas al tema del microtráfico que está desbordado en la ciudad, y yo creo que vamos a liderar un tema de Bogotá muy considerable. Me puede invitar usted acá las veces que quiera, que yo acá vengo a darle la cara, a contarle eso, la minucia de lo que vamos a hacer.
Eso es lo más importante, claro que sí.
Supuesto.
Pues mi querido Gabriel, de verdad muchísimas gracias. Es un placer abrir programa con usted en este 2018. Las puertas abiertas de este programa para contar todo lo que viene en esta campaña, para tener informada a la ciudad, para que nos cuente cómo hacer ese recorrido por localidades. Y hombre, desearle éxito desde ya, porque estamos en la recta final. Esto ya estamos en la final. Esto no es que esperemos faltando 8 días. Esto es ya
queda la campaña. 62.
Sí, 62. 60, imagínese, 62.
Estamos encima.
Imagínese, encima.
No. Ya.
Y ya es la hora de votar, ya es la de la cédula y grabar ese número, el 104 del Centro Democrático.
El Centro Democrático, así es que...
Muchas gracias, mi querido Gabriel, por acompañarnos esta tarde en su casa.
Muchas gracias, de verdad, de nuevo, por esta invitación. Yo acá me siento como en casa, como en ningún otro sitio. Acá tuvieron la chiva, van a seguir teniéndome, ojalá como representante más adelante, pero acá van a seguir teniéndome como un integrante más de la mesa.
Y espero la chiva esta noche de la campaña,
señor, esta noche
para compartir a los oyentes, ¿oye?
Así es que será el primero en tenerla.
Muchas gracias. Gracias. Gabriel Santos, sí señor, hijo de Pacho Santos, hoy quiere llegar a la Cámara de Representantes por Bogotá, por el 104 en el Centro Democrático. Grandes propuestas que poco a poco vamos a conocer, pero lo que más nos llama la atención es que es claro, dice, hombre, nada de ese cuentico de promesas que termina siendo promesas falsas de campaña de muchos y a la hora del té no se cumple. Vamos a ir con propuestas reales que se pueden trabajar desde el Congreso de la República. Mensajes y regresamos.